Es ahí un re laburo.
Sí, total, total. Así que un poco, bueno, la presencia de Lucrecia justo es nuestra novedad este mes también.
Sí.
Entonces es un poco, bueno, en lo de Simon, en la actividad de Simon Reynolds hay un poco un trabajo retrospectivo y prospectivo, ¿no? Como de pensar esta cuestión intergeneracional, pasado, sí, presente y futuro de la crítica. Y lo de Lucrecia tiene que ver un poco con el presente de Caja Negra, cómo estamos trabajando ahora. Y bueno, también yo creo que a partir de las cosas que está pensando Lucrecia, de su próxima película, de las cosas que viene diciendo, también, bueno, es un modo... Esta cuestión también de editar con autores locales y en el presente nos hace estar aún más cerca desde el punto de vista editorial, aún más cerca de las cosas que nos atraviesan políticamente.
Claro.
Y bueno, Lucrecia me parece que es alguien que está muy bueno... con la que está muy bueno dialogar en este momento.
Pasan como por todos las temporalidades de alguna forma, ¿no? Como en esto de buscar hacia el pasado, pensar en lo retro, pensar el futuro. Tienen además como sus colecciones un poco más pensando en el futuro. ¿Les pasó en esto de volver a editar y pensarse en estos 20 años, en esta suerte medio de retromanía y de vuelta a los 2000, encontrarse con volver a pensar temáticas que habían planteado en un inicio y volver a pensarlas desde otra perspectiva ahora?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, el caso de Reynolds y Fisher para mí es un caso bastante, o sea, bastante paradigmático. Justo, bueno, creo que vi que había mencionado el libro Retromanía de Reynolds, que nosotros publicamos a comienzos de siglo, no sé si fue 2010 que lo publicamos, y en paralelo estaban también saliendo los libros de Mark Fisher que hablaban sobre el fin del futuro, la lenta cancelación del futuro. Bueno, era esta sensación de
que uno se cancela al otro, ¿no?
Sí, tal cual. Esa sensación de que esa la disponibilidad total del pasado con la que hoy contamos nos impedía pensar en una alternativa, ¿no? Y crear cosas nuevas. Un agotamiento de la cultura, de alguna manera. Pero nosotros hace rato estamos un poco en tensión con esa idea, como que venimos discutiéndola en el catálogo mismo, como ver que la cuestión de tanto de no ver un futuro, como ver un futuro inminente, como es el apocalipsis que se nos presenta hoy como un futuro que ya todos aceptamos, ¿no? Como si fuera algo dado, digamos.
Claro, ya está, listo, esto termina mal.
Es la catástrofe, no se puede hacer nada. Sabemos que vamos hacia ahí y no nos dirigimos ahí, no podemos hacer nada para cambiarlo, ese rumbo, digamos. Es una perspectiva que desde la editorial nos empezamos a ver cómo discutirla.
Está bueno.
Publicamos un libro de Yuk Hui.
Hoy lo citaba. Odio que lo pronuncio mal yo. Sí.
Pero no es Byul Chun Han, ¿eh?
No.
Ah, no, entonces dos veces. Bien, perfecto.
Que se llama Fragmentar el futuro, por ejemplo, y es un libro que habla un poco sobre esto. Y bueno, y en el libro En Futuromanía, que es el último libro que publicamos del Reynolds, él un poco como que revisa críticamente también esas teorías que tuvieron a comienzos de siglo con Mark Fisher. Y bueno, nosotros a este evento lo llamamos Presente Manía, un poco... No terminamos de... O sea, fue un poco intuitivo lo del nombre, pero yo creo que tiene que ver con que en realidad tanto el futuro como el pasado siempre son invenciones del presente.
Claro, sí.
Real es el presente.
Es hermoso. Sí.
La última de mi parte, vos sabés que cuando, no sé, lo entrevistamos a Leandro Donoso de Gourmet Musical, diferentes emprendedores que tienen un catálogo grande, a mí me gusta preguntarle por la edición, el libro, la obra, lo que sea de la colección, ¿qué a vos te da orgullo? Por, no sé, hablaste de Reynolds, hablaste, pero esa perla que tal vez no conocemos,
no la esperaba,
y vos decís, en mi corazón, por algo, porque estuvo adelantada, porque salió perfecto, porque salió mejor de lo que esperaba, es como tu perlita en estos 20 años, o alguna de tus perlas.
Muy difícil igual, esa pregunta.
Difícil, difícil.
Se me ocurre mucho.
Elegí uno bueno. Y matás a todos.
No. Así, mira, esto es re egoísta. Es para que yo después ir y decir, ¿este lo leí o no? O estoy comparto. O me perdí esta joya.
No, voy a elegir uno, el más caprichoso, quizás.
Eso.
Voy a elegirlo por eso. No, y porque además fue muy raro lo que pasó con ese libro. Nosotros publicamos un libro que se llama La Biblia Psíquica. No sé si lo llegaron a ver.
No.
Ya con el nombre.
Ahora no. ya me la estoy anotando.
Bueno, la Biblia Psíquica es... hay una persona que se llama Genesis Piorright, que fue como el creador de la música industrial. Tenía una banda llamada Throbbing Grizzly. Pero bueno, en paralelo con esa banda, armó como esta secta que se llamaba El Templo de la Juventud Psíquica. Y tenían la Biblia Psíquica, que era un compendio como de magia contemporánea, digamos. Y bueno, fue un libro que también, la historia atrás de ese libro es larguísima. O sea, empieza con yo encontrándomelo una vez a Genesis Piorright en Nueva York. Y pidiéndole el teléfono y después lo perdí. También de época casi medio pre-internet. Y bueno, nada, fue muy largo todo el tiempo, todos los años que pasaron hasta que pudimos publicar ese libro. Y justo cuando lo pudimos publicar ese año, ella, porque ella había transicionado, muere. Y también fue cuando fue en el medio de la pandemia, cuando estaba terminando el encierro. Y el libro ese, que para nosotros era bueno, nada, este libro, de nuevo, ¿no? Esa sensación de, es una locura lo que estamos haciendo, vamos a publicar este libro de 500 páginas de magia.
¿Quién lo va a leer? ¿Ya?
¿Quién lo va a leer? No, generó como una locura que lo que venimos de las primeras veces no lo podíamos creer. Hicimos una presentación que también que estuvo muy buena y conectamos mucho con ese libro, por ejemplo, con gente joven. O sea, nosotros pensamos que ¿quién lo iba a leer? Bueno, los que ya saben quién es Genesis Piorright y toda esa movida. Esas personas obviamente fueron los primeros en comprarlas, pero después circuló mucho en gente muy joven. De hecho, gente que conocí a partir de ese libro y que hoy son parte un poco del entorno de Caja Negra, generaciones más jóvenes que se coparon mucho con un libro que para nosotros era eso, una pieza arqueológica muy, muy extraña.
Muy bueno, no tenía ni idea de la historia.
Y además que tiene como una carga épica también, que es el proceso, ¿no? No es solamente como lo anecdótico de lo que puedes contar, sino en ese proceso de contarlo, todos los elementos que favorecen a que hacerlo tenga un poco más de mérito.
El resultado es el proceso, es una de las frases de ese libro.
Es hermoso.
Muy bien.
Muy bueno.
Claro.
Fantástica la charla, te agradecemos. La invitación está hecha no solo a la celebración, ahora cerrás vos, sino a, bueno, que recorran el catálogo de Caja Negra, aquellos que no lo conocen, la cantidad de cosas que tienen para ofrecer, que sean parte de la comunidad, está buenísimo. Y la invitación es para el sábado 15 a partir de las 17. ¿Cómo viene la situación? Entradas, cupos, etcétera.
Este viernes a las 13, creo, lanzamos otra tanda de entradas.
Bien.
Haciendo las portandas, porque bueno, es gratuito,
sí.
El lugar es muy grande, pero bueno, es limitado y nos sorprendió también lo rápido que se agotó la primera tanda. Así que bueno, hay que estar atentos para este viernes a las 13 y creo que después va a haber una tercera tanda más de entradas. La idea del encuentro tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, con que es un encuentro así intergeneracional para pensar estas cosas que venimos pensando, que se encuentren también como distintas generaciones que han leído Caja Negra, que han participado de la editorial de distintas maneras, periodistas, libreros, bueno, traductores, o sea, toda esa gente va a estar y eso es lo que nos emociona mucho. Y también tenemos un concepto que para nosotros fue un poco buscando así un concepto que ilumine esta actividad en estos tiempos. Encontramos uno en un libro que publicamos que se llama Después del Trabajo y el concepto es el de lujo público. Y es un poco la idea esa, ¿no? Como de darnos un momento de lujo público, o sea, como de lujo gratuito, de un lujo comunitario, por fuera de los horarios de trabajo, que hacemos en nuestro tiempo libre, y nos encontramos a pensar, intercambiar, bailar y estar juntos.
Perfecto.
Hermoso, Ezequiel. Invitamos incluso que para que chumeren un poco más de qué va y qué otros invitados hay. Veo ahí
sí, unos
Pablo Bargorria, veo a Albertina Carri, una comunicación a distancia con Bifo Berardi también.
Apariciones holográficas.
Busquen en cajanegraeditora.com.ar, se enteran de toda la información y dónde conseguir las entradas gratuitas. Muchísimas gracias, Ezequiel Fanego, director de Caja Negra, por esta comunicación.
Abrazo grande y nos volvemos a comunicar pronto, ¿dale?
Dale, muchas gracias.
Nos vemos ahí.
Por favor, adiós.
Sí, nos vemos ahí. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Pasaba Ezequiel Fanego, Caja Negra. Es la editora.
Tengo mi entrada. Quiero decir que conseguí.
Ah, sí.
Primera de las que.
Vos no habrás hecho trampa, tipo.
No.
Hago una nota, la famosa publinota.
Real, hice eso. Dijeron, el primero de noviembre salen las entradas y ni bien estuvieron las entradas, yo conseguí dos entradas.
Tenemos a nuestro invitado en piso, tenemos a nuestro invitado en el estudio, Agas, K. Richard Branson, la persona que viene acá a charlar de música, sobre música y a propósito de la música, a propósito de su disco que nos reúne aquí para escuchar un par de canciones, para comentar lo que se viene, la presentación y para que nada, ustedes buceen un poquito más en el universo Agas, que trae disco para compartir, para escuchar entre todos. Eso va a ser en un ratito, mi querida Cami. ¿Vamos a escuchar unas canciones?
Vamos a escuchar unas
seguimos
canciones.
Seguimos en el... ¿Qué tenés preparado? ¿Seguimos en el mood, en el concepto?
Seguimos en el mood, Rolinga. Vamos a escuchar una de las canciones de Aus que está acá presente. Voy a proponer que escuchemos el corte de difusión extraño. Y después nos venimos con un poco de música rolinga, ¿no? Vamos con... Yo te lo estoy eligiendo todo porque...
Muy bien.
Vamos a escuchar Autos Robados.
Nuestros amigos de Quilmes.
Sí.
Y se nota. Rota. Se nota con el muchacho Gonzotto, que no es Facundo. Gran muchacho. Gran estandarte de el rock and roll. El rock and roll quilmenio. Me gustaba porque estaban absolutamente... Esto fue en Varadero. Maravillados con cómo había trascendido en cuanto a tickets y en comunidad lo que pasaba con ellos, que ya llevaban como 20 años girando por las rutas del conurbano y algunos lugares, y ahora están gozando de una como segunda... segundo momento dorado. Así que Autos Robados, nuestros amigos de Quilmes.
Sí, vamos a escuchar Gente Rota de Autos Robados y Pegadito Extraño de Agas. Están ahí nomás, te lo junté, Agus. Está en el número 3 y en el número 4. Y después volvemos acá.
Muy bien, ya con Agas aquí. A ver.
O le dejaste abrir la mesa, pero acá en la mesa no hay nada, bonito.
Tenía 19, al palo todo el día, sin una moneda huyendo de la policía. No me mires la cara, una bolsa de mentiras. Ilusión campeón, tu problema y tus expectativas. Una cruz de sal, una mala semana, una buena canción, otro golpe en la cara, papá. Casi se nos viene la noche. Más, 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 miles más, siempre más. Si empuja, claro que empuja. Soñando edificios cada vez más fuerte, odiando a todo el mundo, por ahí jurando muerte, por ahí, por ahí. Cara, si ya estás muerto y tratas de remarla, siempre mal, pero de a poco aprende a pagar en gotas todo lo que rompo. Así va, así va, ahí va. Otra maldición, una mala semana, no lo salva ni Dios, bajo el alma dañada. El palito de última nos alcanza la noche. Siempre más, si empuja, claro que empuja. Soñando edificios cada vez más fuerte, odiando a todo el mundo, por ahí jurando muerte, por ahí, por ahí. Soñando edificios.
en los caminos de Ameguino, en las lagunas de San Cayetano, en los parajes de Roque Pérez.
La primavera florece en provincia, cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin brújula y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia. Los jueves a las 22. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
No me digas, ahí viene de vuelta. Misma ropa, yo ya me di cuenta. Amor, me arrepentí. Por portarme bien, te confundí. Y pensar que yo estaba caminando solo, ocultándome de esas heridas que solo vos me dejabas ver. Siento tan extraño, lejos, pienso que pasan los años sin rescate ni dónde pensar que yo estaba ocultándome. Me siento tan extraño. sin rescate ni dónde ir. Me siento tan extraño y no quiero perderme. ¿Qué pasa en los años sin rescate ni dónde ir?
Lo pinchamos así al aire, lo escuchamos como nos gusta a nosotros. Estamos hablando de lo nuevo de Agas. Él es Agustín Pérez, pero se presenta exactamente como Agas, con acento a la primera A. Alfaro es la nuevo disco, la nueva placa. Qué lindo decirlo así cuando en realidad está ahí en un avatar de Spotify, pero es una nueva placa, es un nuevo disco. Hola, Agustín, querido, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo están?
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bien.
Venís a ensayar.
Vengo a ensayar.
Venís a ensayar. ¿Y qué onda? ¿Qué se ensaya cuando el disco ya salió, cuando estás contento? Acomódate si no escuchás. Cuando ya estás contento con el resultado, con el sonido, ¿qué cosas se pulen mientras seguimos escuchando, no?
Nadie te va a venir a rescatar.
Y bueno, un poco la...
¿Estás saliendo
no,
ahí? O sea,
no, tenés que tenerlo acá de frente, como estamos...
Hola. Aceptable.
Ahí está
saliendo perfecto.
¿Qué cosas se pulen a la hora de...?
Claro, cuando ya armaste y estás contento con lo que suena, nos decías eso, con lo que veníamos a decir, bueno, a ver, yo te escucho bien.
Es que yo moví el mic y...
Pero se escucha
horror. Ahí está.
Se pulen la versión que va a ser tocada. O sea, cambia mucho la búsqueda del disco con lo que después llevas al vivo, por el hecho de que, bueno, no tenés tantas capas de sonido, las podés generar por pista, pero no es la idea en mi proyecto. Y bueno, ahora somos dos guitarras y un poco nos tenemos que repartir todo ese festival de guitarras que hay en el disco.
Escuchar, por ejemplo.
Sí, hay acústicas, eléctricas, slide. Así que ahí hay un laburo de decir, bueno, qué cosas voy a poner enfrente. O sea, de todos los leads, digamos, de todas las cosas que están enfrente, bueno, yo puedo tocar una, entonces elijo, y las que están de back, digamos, las guitarras soporte, que es el otro guitarrista, elige su mejor, su selección de guitarras, y ahí ese es el trabajo, me parece.
¿Qué cosas te divierten o te entusiasmaron en este nuevo disco y en estos roles que fuiste, como hablábamos fuera de aire, aprendiendo a que crezcan parejo? ¿Y qué cosas te siguen siendo un poquito densas, pero sabes que tenés que hacerlas igual? La nota con ustedes, yo.
Bueno, la comunicación creo que es algo que cualquier ítem del proyecto se puede desarrollar mucho, pero siento que la comunicación es día a día, año a año, va mutando y creciendo y demandando, ¿viste?, cantidades de tiempo y energía.
Sí.
Que bueno, es eso también lo que hablamos, como cuánta energía vas a quemar en algo. Entonces, bueno,
ser un poco más moderado a la hora de...
Claro. Entonces, por ahí ahora que estoy un poco más controlando la música, está todo...
Esperá, vamos a hacer lo siguiente. Vos seguís, esperá. ¿Te querés pasar a ese?
Controlando la música.
Porque por ahí... No, estamos justo hablando de música. Dice, bueno, y ahora lo que vamos a hacer es callarnos directamente. El que está hablando es Agustín Pérez. El proyecto es Agas, pero queremos que se escuche bien, perfectamente. Ingeniero de sonido, cualquiera, ahí te piden, sí.
A ver,
a ver. A ver, al otro Agas, al otro Agus, a ver si ahí lo vamos a escuchar bien. Ahora.
Hola, sí.
Sí, prolijo, alto.
Hola.
Perfecto.
Estamos mejor.
Perfecto. Estábamos charlando. El disco que sacó esto fue en octubre, ¿verdad? Sí, en octubre, a mediados de octubre, por lo que yo recuerdo, acá confirmo, 16 de octubre, se llama Alfaro, y tenemos una hermosa comunicación, justamente hablábamos de eso, de la gente de Artefacto, donde se habla justamente de lo conceptual, que funciona como doble sentido entre el apellido materno, Alfaro, de Agus, y el faro como símbolo, como imagen, como lugar de llegada, pero también como lugar de, por ahí es muy grande, pero de iluminación,
de referencia,
¿no? Sí,
también,
de referencia.
¿No? Como una cosa así.
Sí, total. Sí, siento como también eso, como un estadio más como de síntesis también de las cosas que quiero hacer, de la conciencia de esto, de la energía que gastás en las cosas.
Sí.
Y bueno, eso también me hace tener una filosofía de cómo hacer las cosas más allá de qué haga.
Perfecto.
Entonces, ahí está un poco el hecho de, bueno, simplificar bastante las cosas con la banda, con los ensayos, como no demandar 5 ensayos por semana, tratar de que sean 2
como concretos, pero
con posibles, claro,
posibles, bien, claro, ejecutadas, y que esa buena ejecución a vos como músico te cebe, y no que yo te regoleo un arreglo tipo, sacate esto, ¿no? Porque yo grabé, claro, esto, sí, y
sí. No, y la cuarta vez que voy a ensayar con vos durante el lapso de 6 meses es te odio, tortura, claro. Es tortura, claro, es como, bueno.
Yo la paso bomba porque son mis canciones y las hice yo, pero...
¿Cómo es ese proceso? Vos también, desde tu lugar de productor, de alguna forma te encontrás también en ese proceso, claro, con otra gente. ¿Cómo es el proceso a la hora de componer y de abrir un poco en ese vínculo? Porque hay algo que se construye más allá de, bueno, elegir a las personas que orquestan un poco tu disco. Es la construcción o el vínculo que se construye a partir de eso. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo lo encontrás? ¿Desde qué momento? Imagino que debe haber algo más allá, digamos, de,
sí, de la amistad,
sentarte, claro, como esa construcción.
Sí, una de las cosas también que me di cuenta es esa, que la amistad en una banda, si, bueno, vamos a abrazarnos un poco al ítem de rock barrial o rock más que viene de ese lado, digamos. Como que es necesario en una banda una hermandad. Esto puede darse, digamos, no hace falta que sean amigos y se vean todos los días, pero hay como una empatía espiritual que hace que...
Que te entienda un poco de más.
Te subís al escenario y es como todo va para allá. ¿Viste? Como que vos estás empujando sonido contra la gente. Y eso cuando las personas están conectadas... Es A y cuando no es B.
No, total, claramente. Total.
O sea, yo por lo menos me doy cuenta y bueno, eso es un poco lo que busco.
Es como cuando uno dice, ¿tiene o no tiene alma? ¿No? Como la cosa que medio como que te das cuenta que son todos, bueno, partes, funcionan bien, capaz hasta suenan bien, pero hay algo que se pierde de lo artesanal o de lo palpable,
sí,
que
sí,
tiene que ver con, che, hay química ahí.
¿Y qué es eso? Complicidad en cosas.
¿Cuál es la canción del disco? Y te pido que la que Agus, el otro Agus, la escuchemos. Que, mira la pregunta que te hago. Que llegaste a un nivel que no creías que tenías en tu interior. ¿Viste cuando jugás un partido? Que decís, yo hice cosas que pensaba que no podía, o no sé, en una entrevista, cuando decís, che, luego me salieron todas.
O la
todas.
Llevé de una forma y terminó un nivel que no esperaba.
Que, digo, está más de lo que yo creía que podía dar. ¿Qué canción te pasa eso?
¿Del disco?
Del disco. Todas, qué bueno que...
y lo,
sí, pero digo, que... una que es como tu perla.
Bueno, el corte, que es extraño, digo, ahí hay un raciocinio de algo que está bueno. Viste, como que se juntan dos
Ponemos
cosas.
De nuevo.
Se junta la cuestión de la producción fría y decir, che, pará, esto está muy largo, esto está muy corto, para mí esto
Bien.
Va acá. Esta intro un poco más larga, qué sé yo. Pasó ese proceso, pero a la vez en ningún momento se vio averiada la esencia de la canción.
Como laboratorio, claro, y corazón, como... digamos, ¿no? Anduvieron sí. los dos.
Ahí,
como que no romperla todo porque decís, bueno, no sí. va por este lado, sino como, bueno, mantengamos un poco el hilo conductor que hace que...
O realzar eso. Claro. Como que todo el trabajo que hagamos alrededor va a realzar eso que es bello en la canción. Y esa es la que siento que más se logró. Las demás quizás son distintas también. Pero...
Hay algo que te decía cuando estábamos por iniciar, que de las cosas que, por lo menos de lo que escuché yo, detecto enseguida es... que pelás una voz que es muy, que está mucho mejor cantado y está, y no forzado, porque viste que hay gente que por ahí, para poner la voz al frente y demás, fuerza y no se siente muy natural. ¿De dónde salió eso? ¿Lo laburaste? ¿Te animaste? ¿Dijiste, ya fue, pelo en este disco lo que no pelé en otros?
Creo que con el tiempo fui mejorando como cantante.
Sí, pero es más que la técnica. Hay algo como que... no sé
que
cómo
salió en
decirlo.
El disco. Capaz que salió en el
que
disco.
Está puesto sí. como... Acá vengo yo, ¿entendés? Como...
Bueno,
más
ahí,
allá de la técnica.
Franco Armisen, el productor, hizo varios énfasis en mis interpretaciones. No solo en la voz, sino en la guitarra. Él es guitarrista. Entonces ahí encontramos un tándem.
Claro, vos también sos guitarrista.
Claro.
Entonces ahí hay un poco de un espejo que te, por lo menos decís, bueno, claro, te legitimo.
Y él, que yo, trabaja con Tato, que también es un gran cantante.
Es verdad.
Entonces, siento que de ahí, como que no te deja pasar cosas. Entonces, como que te dice, no, esta vez va de esta nota a esta nota. No, más o menos, va de acá a acá. Claro. Y hacela.
No me mientas, claro, me estoy dando cuenta.
Y eso, bueno.
¿Estás permeable para eso?
Fui a eso.
Fuiste a eso.
Es que un poco.
Te entregaste un poco a ese chiste.
Que te pones tu propio entrenador.
Claro.
Entonces vos elegiste esa conducción para eso y tenés que ir a full. Y eso estuvo bueno.
Eso estuvo piola. Se vienen fechas, se viene un cierre de año con diferentes toques, pero me gustaba esto de planificarlo también, no como, bueno, liquido todo lo que tengo supuestamente para decir en un trimestre, sino hacerlo un poquito más macerado, más sí. Espaciado, ¿no?
Total. Y también estas instancias, digamos, yo quiero tomármelas porque...
Para disfrutarlo,
yo sigo,
claro,
aprendiendo, sí, del disco, digamos. Claro. O sea, creo que lo lindo es poder escucharlo y ver qué pasa con tu entorno y en base a eso ir alimentándolo de cosas.
¿Y qué pasa con el entorno?
Y está bueno lo que pasa, qué sé yo. Porque es variado. Tengo muchos amigos que son músicos, claro, periodistas, como gente que te va a dar una evolución un poco más detallada y gente que te dice, che, estaba buenísimo, me quedó fijo el disco en casa, digamos, y lo pongo al disco en casa. Y eso... Es re loco, pero...
Es espectacular.
Era lo que... Era como el sueño de niño, digamos. Como que alguien escuche un disco tuyo.
De hecho, esto es una infidencia, pero sin lugar a dudas de lo que digo, nos conocimos fortuitamente por el laburo. Y me parece que también esto de rodearte con un montón de gente que tiene que ver con el palo artístico, no solo como músico, sino como el oficio del cantor, del laburante de la música, del periodista y demás... A vos también te estructuró de otra manera. O sea, no perdiste la cosa urgente, como que absorbés, pero también te puso en otro lugar de un montón de gente, amiga, como decía, los Vitaset, pero también Ramiro, un montón de gente que decís, che, como que fuiste tomando ahí, de decir, mirá qué interesante algunas partículas de estas personas.
Claro, sí, que me di cuenta que sabía mucho de una cosa sola también, como yo solo siempre hice música. Digamos, siempre me preocupé por componer música.
Claro.
Ni siquiera por grabarla, digamos. Lo de grabar es medio ahora. O producir. Y ni hablar de comunicar, ni hablar de producir, ni hablar, digo, producir un evento, sí, todo lo que implica. Sí, sí. Bueno, ahí es el área que todavía hay que desarrollar. Pero bueno, entiendo que también se hace sobre conocer tu obra.
Bien,
claro.
Esas facetas las desarrollás conociendo qué es lo que está diciendo y cómo pegan los demás. Entonces, si vos no tenés ese feedback, no podés construir, no podés hacer un Lollapalooza si no sabés qué tocás vos.
O sí, pero pierde el alma.
Claro, pierde un poquito el sentido.
Y sí, potencia, como qué es lo que a las personas les cambia cuando te escuchan. No sé.
Estamos picando un poquito el disco. ¿Qué otra podemos escuchar? Tuvimos Extraño. Esto es Tiempo, ¿no?
A ver. Mientras llego.
Mientras llego. Hola. Poneme.
Esto va a ser todo a propósito de que el 14 de noviembre, claro, en la bicicletería va a estar acá quienes estamos escuchando, que es Abusadas, junto a Johnny Lingero y otro Nicolás Mateo se llama, otro Nicolás Mateo su Instagram.
Johnny Lingero está muy bueno. La otra vez lo puse en casa y estuve una hora y media escuchando 2 horas y me re gustó, porque entiendo que esa lectura del rock es simple y como que te tiene que llevar, ¿sí? Y eso es el rock and roll, digamos, como simpleza y que,
total,
te vayas llevando.
Que te vayas como acomodando en el sillón, sí, tranquilo, y te va, ¿no?
Sí. Te cuento a vos, Cuchi, y a quienes están del otro lado, que nos encontramos justamente con Agus el fin de semana, particularmente en una fecha, en la fecha de Camionero.
Drogados y o borrachos.
Y nos pusimos a hablar de esto y justamente le digo, che, qué bueno que está el disco. Le pregunté, lo presentaba, me dice, tengo una fecha ahora. Y me dice, y toco con un pibe que se llama John Lingero, que no sé cómo comunicar lo bueno que está y esta forma de hacer música que casi que parece que es de otra época. Y acá se abre un poco la conversación sobre el universo Rolinga, que era un poco lo que estábamos diciendo, y ahí un poco surge, así se trabaja, así se produce. El tema de, che, Agus, venite el jueves al programa, así charlamos un poco de esto. Lo estoy escuchando y tiene mucho de esto que vos decís. Y justo pasó que estuvimos hablando de eso y al día siguiente Romy Zanellato comparte un texto que escribió, que habla de esto un poco, de crisis, trapo y rock, la vuelta de las bandas rolingas. Entonces estábamos un poco en sintonía para hablar del tema y un poco para abrir incluso el juego de y tener esta conversación que solemos tener con los artistas que invitamos, es qué te pasa a vos con eso, ¿no? Como con el género rolinga, ¿dónde está la fibra? ¿A dónde te pega? ¿Por qué te llama la atención y por qué decís esto de, che, está buenísimo, es algo que no pasa?
Mientras, si les parece, ponete, si querés, Agus, en cualquier antro de justamente de Johnny Lingero, así ilustramos un poquito de qué se trata, está ahí en la lista. Ahora sí, querido Agus.
Y, digamos, ¿qué condimentos o qué es esencial en el rock barrial, digamos, que lo hacen rock barrial? Y yo creo que también esa simplicidad en lo armónico, que claramente el rock and roll son tres acordes.
Es así.
Primero, cuarto, quinto, digamos, como el cómo se construyó la cosa. Y como la no pretensión, me parece, como lo básico. Después tenés variables, pero como que vos, lo importante es lo que estás diciendo y que esté todo bien en el escenario, ¿viste? Y ahí para arriba todo es ganancia, digamos.
Para mí hay algo que no sé, es que es como cuando se pasó la cosa de artificio. Cada tanto necesitas esto que decís vos.
La
de
lo vuelta a las bases.
Pero lo básico no como peyorativo, sino como el estándar.
No, como a las,
¿viste?,
bases, ¿no? Como decir, lo artesanal, la amistad, como...
Acá me siento seguro. Es algo que espero eso, espero ese solo, espero esas canciones. Y está bien, ¿no? A veces es como, no necesito toda la parafernalia. A veces sí, a veces queremos babasónicos, a veces queremos la 25, no pasa nada.
Pero babasónicos te agarra el guitarrista y el cantante y está bueno. Digo,
pero total.
Esa esencia, o sea, está la esencia ahí.
Total.
A lo que voy es que el rock, como la esencia del rock un poco, no es exclusiva del rock and roll.
No.
Sino que es esa actitud de poner por delante lo que estás diciendo de cualquier cosa.
Tengo
cualquier
ganas de contarlo y no importa que lo diga en dos acordes.
Claro. Como la tecnología es una herramienta, no es la cosa.
La cosa, sí. No, como hubo un momento de pasado de tecnología y hay algo que está volviendo que tiene que ver con estas bases de hablarle un poco a los amigos. De hecho, en la nota nombran un montón de bandas, de artistas, nombran a Fletes Raquel.
Claro, sí, que yo traje.
Trajo acá Cuchi Calderón.
Para mí hay una parte ahí que la vinculo con el rock and roll, que a veces pasa con el punk, que a veces pasa... Como que volvés y te inyecta algo, voy a decirlo muy rústicamente para no hacerme algo urgente, algo joven, algo de sí. ¡Pum! El impulso,
hablando,
¿viste?
Sí, bueno, pero hay una cosa medio de hablar en relación a esto, a lo urgente. Un poco lo que tiene el punk es un poco gritar lo urgente, ¿no? Y el rock and roll tiene algo que habla un poco más de hablar del hastío, ¿viste? De exteriorizar la ira, pero de una forma un poco más...
Y también, si vamos a algo más concreto, para mí se tiene que entender lo que decís y tiene que estar afinado.
Sí.
Esa es una...
Sí, bueno, estamos a decir, digo, seamos como, nobles, digamos.
Claro. O sea, parte del hacerlo bien, para mí
buenos.
Está ahí.
Como
porque
la,
es la destreza, claro. Es la destreza. Es como vos sos guitarrista, no podés pifiar todas las notas. Vos sos cantante, tenés que clavarla, si es que existen, digamos. Claro. Están en un disco.
Sí, lo que pasa es que nosotros también tenemos un poco la idea de lo rolinga un poco banalizada por una generación en la que solamente la ligaban a una cuestión estética y medio desalineada, que se le borraba lo transgresor en su forma de contar la realidad. Claro. Y capaz hasta desde alguna forma sus orígenes más puros, que era un poco, bueno, traducir lo que se escuchaba de los Rolling Stones, que no es una banda menor.
No,
no, claro, que va a ser, no.
Pero por eso son gente que canta bien, no sé por qué de golpe...
Decilo que ibas a tirar.
Decilo, acá no hay problema.
Pero digo, como la apología del rock, en este caso, que es la de...
El pomelo. Que,
claro. Y nada, y es, los chabones se cantan todos, ¿entendés? Los que la venden no compran eso.
No compran eso, no, de ninguna
Entonces,
manera.
Entonces, ahí es donde yo también me paro y digo, claro, parte de la producción del rock es hacerlo bien, y hacerlo bien es en buena forma y en buena energía. Digo, lo de Camionero era un poco un ejemplo de la cuestión. O sea, son dos chabones tocándose todo el tiempo durante
todo
dos
tiempo.
Horas. Cantando todo, no sé, era como...
Yo la sigo presentando como una banda que la presento en mi otro trabajo, como a gente nada que ver, sí. Y les pongo los temas y al rato le digo, vos acordate que son dos personas.
Claro. No, y hay algo
y
de...
como que en eso flashan, ¿viste? Como que ahí terminan de, esto, como esta complejidad traducida a dos personas, no la terminan de entender, ¿viste?
Me copa algo de... hacerlo de la mejor manera que se pueda, digamos, de ser profesional en el sentido de que el espíritu de lo que estás haciendo sea realmente algo que esté bueno y no que como todo a lo mismo, bueno, estamos con Alam, ya fue, como subestimar tu propio arte, ¿viste? Hacerlo en cualquiera.
Es más complejo a veces pareciera, ¿no?
No, pero digo,
como hacer algo como tan sencillo bien es más difícil que dentro de la complejidad y la cosa se pierda un poco más lo fino.
También es pasar de ser consumidor a ser productor.
Claro, claro.
Y es un poco eso también. Desde que te subís a un escenario, no sé si está bueno pensarlo como si tú... O sea, lo disfrutás, pero tenés que disfrutarlo de la manera...
Sentirte cómodo con lo que estás haciendo.
Digamos. Cuando estás abajo. Sí. Es claro. Como... A no ser, que sea como que esté con un micrófono.
Sí,
ahí
o digo, como estar ahí arriba y estar abajo, digo, como ser crítico de tu propio, de lo que estás haciendo.
Sí.
Como que esta cosa de medio de te tiene que gustar a vos, pero que te tiene que gustar real. Porque ¿qué? Uno es crítico de lo que le gusta también.
¿Qué banda rock chabón, ponele rock barrial, ponele rolinga? ¿A qué banda de esas vuelven todo el tiempo? Clásicos. De y que bueno. tengan esto, saquemos.
Viejas locas.
¿Qué más?
Y a mí los ratones paranoicos.
Sí, los ratones decir, todo el tiempo.
Yo voy a decir, ratones paranoicos, después...
Y hay algo que se mantiene
perdón.
Que te sorprende. Pero
no.
Que es Juanse, que se sorprende la voz. Que se,
pero
por
si vos repasás, los discos...
Pero es un chabón para mí que tiene ese chip, ¿me entendés? Capaz que es un bardo todo, pero agarra la guitarra, la viola y...
Mirá.
La clava.
Escúchame. Fui hace... Vos viste, Cami, a un evento que se llama Chori Ride. Subió hace 5 meses. Juanse, abajo era un bufón en el buen sentido. Claro. No importa nada. Hago toda la monería que me están pidiendo estos millos que pagaron la entrada. El chabón subió. Y es lo que decís vos, loco. Estos chabones vinieron a ver. Es como... yo tengo que seguir agigantando el mito esté donde esté. No me importa. Y las clavó todas.
Sí, sí, sí.
Fenomenal, pero fenomenal hasta cuando hicieron la versión número 325 de Ruta 66. ¿Me entendés? Como, ya fue. Yo soy acá y soy un héroe del rock and roll. Eso es espectacular, boludo.
Sí.
Y después vos te quedás, bueno, pomelo, qué sé yo. Pero los discos de los ratones están bien tocados, están bien cantados, están bien producidos, son espectaculares. Son unos temazos.
Siento como que hay un gen competitivo también en el rock.
Sí.
Que va de la mano también, no sé si del deporte, pero como de eso de performance. Es así, o sea, Mick Jagger es un atleta.
Es un atleta y no le gusta perder. Está bien, ahí entramos en otra discusión sobre el arte y la competencia, qué sé yo, pero se entiende, o sea, no te va a dar ese trofeo. Es un atleta, él quiere estar allá arriba,
siempre.
En tope, digamos. Es Jordan en ese
claro,
sentido.
Claro.
¿No? Eso es. Es buenísimo. Le quito un temita más porque estoy copado con la charla, pero le podemos pedir del disco de Agas Alfaro, porque a mí me gusta, como viste, la gente son diferentes narrativas y diferentes links que a veces por ahí te da vuelta y después volvés a ese tema y decís, ah, mira la historia que me contó este tema, por eso me gusta. ¿Qué crees? ¿Cuál te gustaría escuchar un ratito? No que tenga alguna historieta lindo.
¿Una historia?
Sí.
Bueno, este que estábamos escuchando.
Ah, no, dale.
Bueno, el último tema, llama Nada que Perder.
A ver, cuando puedas, querido Aus.
Siento que también es... A ver, quizás en una próxima etapa empiece a escribir algo que tenga un poco más de guión, digamos, ¿no? Mm. Pero ahora es como son todas traducciones de estados, ¿viste? Como si escuchamos, a ver.
Lo que nos pasó tiene explicación, pero se me hace tarde. Pedaleo por la ciudad tratando de encontrar una pista, un mensaje que me aleje.
Eso me gusta.
Tu vanidad.
Es como, no sé, como una, como estás medio herido, ¿viste?
Hay una especialidad en el tema.
¿Medio apichonado?
Sí, claro. Cuando, como esa mega inseguridad que te agarra de golpe.
Como salgo de nuevo después, claro, que me la dieron, ¿no?
Así, en la bici re en una.
Sí, como que...
Entre tanta gente.
Insisto, Rincha Pelotas, con lo de la voz que... Me gusta,
sí, está más presente,
me
capaz
gusta
que
mucho.
En otros temas que hemos
muy...
escuchado de voz, que también hay mucho más ejecución,
sí,
tanto que poner la voz al frente, ¿no?
Claro. Y ahí volvemos para mí a la performance, lo es todo en la voz, el hecho de tener actitud deportiva, no sé cómo llevarlo a otro lado, pero
te
pide
y
estar en una
situación. ¿Y en escenario qué te pasa con eso? O sea, ¿hay algo del ejercicio, hay algo del entrenamiento, de lo físico ahí puesto?
Sí, total, para mí sí. Yo no hago shows largos y lo doy todo, digamos. Y son 45 minutos. Si lo tuviese que hacer por 2 horas, tendría que prepararme realmente.
¿Y hay una parte de vos que se sube al escenario y otra parte que dejas abajo? Tipo, ¿hay una cosa de imposición de ponerte en un traje de...?
No. No,
es tuyo.
Quizás es algo que tendría que desarrollar, pero...
No lo sé, lo pregunto porque a veces me pregunto eso en general. Digo, como que hay gente que vos, que uno ve y en el escenario es tal cual que es abajo del escenario y tiene como esa impronta de... no sé si es la palabra performática, pero sí como de sostener en el escenario y abajo del escenario todo y lo sostiene y lo disfruta. Y hay otras personas que arriba del escenario sienten que se tienen que lo hacen perfecto, pero que se ponen un traje para subir, sí, y abajo del escenario son otra cosa.
Total.
No sé si hay una forma, pero siento como que hay de alguna manera hay muchas formas de llevar el escenario.
Yo creo que debe ser una muy buena habilidad poder desarrollar un personaje arriba del escenario, porque te da más certeza un personaje de lo que va a pasar. En cambio, si salís vos, a vos te pueden pasar cosas.
Claro.
El personaje
no,
medio
no,
un,
está in, no, claro, es inmutable.
Un superhéroe.
Por eso también ahí entras en otra experiencia que es más la de eso, estar concentrado, en ponerte en modo, bueno, empieza el partido, todos concentrados, vamos.
Me encanta la energía futbolera, no se va a ir.
Me gusta. Yo con el deporte banco, porque es difícil, entiendo a dónde va, difícil ponerlo en
porque
en,
para
en
mí
otras
si
palabras.
Es un personaje, ponele que yo haga un personaje para salir al escenario, estoy en cuero y...
Hip-hop,
en cuero. Y los chicos de la banda me ven así, resacado, y yo creo que ellos, para ellos es más fácil, porque yo estoy en una y me como el escenario y todo, y yo busco tener la atención y
no, bueno, eso no pasa. Todos dicen, bueno, vamos para allá.
Yo tengo mirando el piso que no, el loco maneja.
Claro.
En cambio, yo quiero que sea más una banda, es un hecho más coral, ¿viste?
Claro.
Yo puedo cantar todo lo que implica, pero yo quiero que ellos se apropien de su espacio, digamos.
Claro.
Quiero que sean mis músicos.
El que habla es Agus Pérez. Bueno, hicimos un pequeño repaso, charla de música. Nos gusta así, presentar algunos discos y canciones, charlando de música y de lo que vaya pintando. Alfaro se llama el disco Hagas, acento en la primera A, así lo buscas en Spotify. Cositas para decir para que la gente sepa. Hablo de shows en vivo y cositas hasta fin de año.
Bueno, paso a agenda.
Eso, agenda, sí.
Bueno, mañana en la noche de
el piti de fondo.
Mañana en la noche de las... librerías.
Bueno, noche de las librerías, sí.
Voy a tocar un microacústico.
¿Dónde?
En librería Lenzi.
¿En Lenzi Libro? Lenzi. Sí, cuando Lenzi me arrancaba, sí.
A las 8.
20 horas.
20 horas en librería Lenzi. Vamos a hacer un acustiquín. Y bueno, para no perder el ritmo.
Perfecto.
El sábado toco con Polaroid en sala Mushroom.
Me estabas contando, Diagonal 80.
Entre 2 y 3.
2 y 3, perfecto.
Después de las 12, así que todos más que invitados. Y el otro viernes 14, toco con Agas, mi panda, Johnny Lingero y Nicolás Mateo,
sí,
en la bicicletería. Las entradas, bueno, no, me piden a mí por Instagram, que es el contacto que más se utiliza, es @agas.data, o a las demás bandas. Así que nada, es una especie de cierre de año y de también empezar a hacer canciones nuevas de cara al año que viene, como engrosar un poco el
repertorio,
el show, y que esté un poco más larguero.
Además, por lo que estás contando, es como que encontraste un recorrido nuevo. No sé si un camino, porque bueno, el camino del artista ya lo venís transitando, pero sí un recorrido nuevo que genera este entusiasmo como de encontrarte vos en el escenario, otros diálogos con otros músicos.
Sí, total. Y nada, eso, preocuparme solo por tocar, que es un poco por lo que hago todo también. Y esta vez es como que está un poco más armado y la banda tiene sus reemplazos también y somos todos amigos. Y eso para mí es increíble.
Eso, digo, es alucinante.
Ya, más no puedo pedir, digamos. Solo tengo que gestionar y ir para adelante.
Hagas punto data en Instagram. Hagas Alfaro se llama el último disco. Ya sabes, viernes en librería Lenzi, sábado en Mushroom y el viernes siguiente, el 14, la bicicletería Creación Colectiva ahí en el barrio Hipódromo. Agus, placer. Hermoso. No,
muchas gracias.
Divina charla, no va a ser la última. Escuchamos un montón, pero escuchemos uno más y ya nos queda solo tiempo para despedirnos. ¿Cuál querés, señuelo?
Muchas más.
¿Ah, muchas más?
Hay muchas más. Hay muchas más.
Para.
A mí me gusta Mientras Llego.
Yo, para salir del disco. Muchas más es un buen single para...
Espera un cachito que está... Ah, porque lo vamos a... Acá, muchas más. Sencillo, ¿lo agregás? Sí, no lo meto. ¿Sí?
¿Lo tenés ahí?
Sí, lo puedo agregar exactamente en este mismo instante. Ahí está. Decime, querido Agus, si lo tenés. Lo acabo de agregar, te va a aparecer último. Sí, bueno, muy bien. Muchas más. Y al toque nos queda para retirarnos unos minutillos más. Escuchamos Hadas.
Quiero ser el ganador de alguna historia de amor. Siempre doy todo, pero nada vuelve a mi favor. Y está adentro mío, con muchas ganas de salir. Me robaste el corazón.
23:57, nos quedamos con material pero real del otro lado. Escúchame, Agus, querido, tenemos ahí un audio que te había pasado Camilita. ¿Por qué? Porque el sábado hay presentación del nuevo libro de Martín Graciano y él en primera persona nos comenta, nos invita, los invita a ustedes a Nacional Café en Tolosa a ser parte. Querido Agus, ¿está por ahí? Dale.
Buenas noches, ¿cómo están? Acá los saluda Martín Graciano.
Martincito.
Los quiero invitar este sábado, 8 de noviembre, a la presentación de mi libro 5 estrellas, Amor y Odio y Crítica de Música.
Me encanta.
Vamos a estar en el queridísimo Café Nacional de Tolosa, junto a Martín Rodríguez y a Romina Sanelato, conversando sobre asuntos vinculados al ejercicio de la crítica de música, como punto de partida para hablar de casi todo lo demás.
Me encanta.
También vamos a tener música en vivo, de Abril Alconada y de un músico sorpresa.
Sí, sí.
Y va a musicalizar Facundo Arroyo. Y vamos a tener la barra del Café Nacional disponible con vinitos, café y tapeo, el tapeo habitual de la casa. Así que los esperamos a todos a partir de las 19 horas para conversar, para brindar, de cara a esta primavera tolosana. Abrazo grande para todos.
Abrazo, Martincito. Amor y Odio y Crítica de Música. Va a estar ahí Romy, va a estar Martín Rodríguez, va a estar mucha gente amiga en el Nacional Café.
Nacional Café, calle 2 y 15.